EWTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
El guerrero cristiano no lucha para imponerse, sino para ofrecerse. No pelea para vencer al otro, sino para vencer el mal con el bien. Y si cae, se levanta con la fuerza de Cristo, mi gente. Yo soy tu amiga Luz Yvonne. Gracias, gracias de todo corazón por estar en este espacio donde siempre te invitamos a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, con el cariño de siempre, saludo a mi super productora, mujer maravillosa, mi Katia, y a todas nuestras estaciones afiliadas. Y bueno, lunes 6 de octubre, ¿a quién se te ocurre que podamos ofrecer nuestro programa el día de hoy? Este programa que hacemos con tanta oración, claro que con tanta oración, pero con tantísimo amor. Aquí delante de mí tengo unos cuadros que mi querido Pablo Pilco nos regaló a nuestra familia, un Sagrado Corazón de Jesús y un Inmaculado Corazón de María. Entonces, observándolos y poniendo todo en esos corazones, ¿qué te parece si ofrecemos este programa a todos esos hombres? ¿Qué quieres decir, Luz? Claro, a esos hombres de Cristo, a esos hombres que verdaderamente han tomado su rol como cabeza de familia, esos hombres que son sumisos a nuestro Señor, que quieren ser unos verdaderos representantes de Cristo en su hogar. Y para todos esos varones también, a esos varoncitos que, como decimos en México, aún no les cae el 20 de su maravilloso rol encomendado por Dios a ellos, pues para que pronto abran su corazón a Cristo y con toda la fe y la humildad le pidan a nuestro Señor: quita de mí este corazón de piedra y ponme un corazón de carne a tu medida. Y bueno, como siempre, lo más importante es que tú y yo nos pongamos en la presencia de Dios haciendo oración así.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti, y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material, ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad. Porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Mi familia bella de EWTN Radio Católica Mundial, sabemos que hay un anhelo silencioso en el corazón del hombre. Hay una nostalgia de sentido, si así le podemos llamar, una nostalgia de sentido, de pertenencia, de batalla justa, así le llamo yo. Y bueno, en lo más hondo, todo varoncito, todo varón, lleva la semilla del guerrero. No de ese guerrero, no el que hiere, sino el que protege. No ese varón, no ese guerrero que quiere dominar, sino ese que se entrega. No el que busca la gloria, sino el que responde al llamado de Dios a luchar por el bien, la verdad, la belleza. Y hablo de estos tres atributos con mayúscula. Y bueno, hoy queremos detenernos en esa figura que late en el alma masculina y que el mundo moderno, posmoderno, ha intentado silenciar. Peor aún, caricaturizar. Pero Dios no se olvida del diseño original. ¿Cómo se va a olvidar? Es diseño de él. Y bueno, a través de la mirada lúcida de un gran escritor, Juan Varela, y esta maravillosa voz valiente de alguien que ya es parte de la familia de EWTN, nuestro querido Horacio Giusto, queremos redescubrir el rostro del guerrero en el varón católico, porque cuando un hombre encuentra su verdadera batalla, también encuentra su paz. Y bueno, gracias querido Horacio por prestarnos tu experiencia, por prestarnos tu alma para este viaje. Hoy hablaremos del guerrero, pero también hablaremos de ti, de mí, obviamente de todos esos hombres a luchar con amor y amar con fuerza. Les tenemos una gran sorpresa en EWTN, en Radio Católica Mundial, porque Horacio, gracias que tiene una agenda muy, muy apretada, es un chico increíblemente generoso y donó su tiempo a nosotros una vez al mes. Va a estar con nosotros para que hagamos una serie justo de esto, del rostro del varón católico. Díganme si no estamos así como que increíblemente de manteles largos, increíblemente privilegiados. Esta fue una emoción que tuvo mi maravillosa productora cuando escuchó hablar a Horacio con esta pasión, con esta vehemencia, con esta firmeza sobre el amor de Dios en el corazón de un varón. Yo la verdad es que me pongo de rodillas cuando escucho varones como Horacio y digo, gracias Señor, porque están entendiendo cuál es tu plan. Así es que gracias Horacio por haber dicho que sí. Hoy tenemos una conversación muy, muy necesaria sobre la identidad masculina, sobre la espiritualidad y el llamado a ser varones auténticos, Horacio, según el corazón de Dios. Gracias porque, aparte de que tú eres un hombre muy, muy grande que nos inspiras, también el rostro del guerrero es una de las dimensiones del varón católico, según ya dije, Juan Varela. Así es que bienvenido, querido Horacio, nuevamente a Radio Católica Mundial.
Dios les bendiga y muchísimas gracias de corazón realmente por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí simplemente transmitiendo aquello que he recibido.
Gracias. Y pues bueno, vámonos como gorda en tobogán, como decimos, como Ivonne en tobogán. ¿Qué significa para ti, querido Horacio, hablar de este guerrero hoy?
Bien, vamos a ir por partes, si se me permite, para entender el contexto de donde surge nuestra apreciación y que va a ir en consonancia con lo que posteriormente iremos desarrollando. Hoy tenemos que hablar precisamente de lo que es el hombre guerrero. Es una faceta, es un atributo, es una expresión genuina de la masculinidad. Ahora bien, ¿por qué es necesario poner en debate esto que ha acontecido? Hay que recordar que el hombre ya viene desde hace siglos profundamente desequilibrado. Explicaría Aristóteles que toda virtud implica siempre un punto de equilibrio. Si yo pienso en un hombre valiente, estoy pensando en un punto de equilibrio entre el temerario y el cobarde, como si yo pienso en un hombre solidario, pienso en un punto de equilibrio entre el avaro y el que despilfarra, y así con todas las virtudes ordinarias. ¿Qué es lo que sucede aquí? En los últimos siglos hubo grandes cambios en la sociedad que llevan a erradicar la cristiandad, es decir, el ethos, el espíritu del pueblo, ya deja de ser propiamente cristiano. Queda una tradición cristiana, pero lo que mantiene como centro y esencia la cultura ya no es el cristianismo. Será en todo caso otro tipo de proceso revolucionario. Entonces, aquí vamos a ver que precisamente, como lo explica muy bien Jordan Peterson en este punto, para gestionar bien asuntos complejos hay que distinguir a los rebeldes sin causa, autoengañados e irresponsables, de los auténticamente creativos. ¿Por qué se da esta pérdida de creatividad en el hombre, esta búsqueda genuina del varón en querer trascender? Podemos pensar en dos grandes revoluciones a modo de ejemplo. El ejemplo de la revolución industrial, porque más allá de los beneficios que otorga a nivel técnico y económico, lo cierto es que el homo faber se empieza a desvincular de su oficio, se empieza a desvincular de la iglesia doméstica y se desvincula del rol íntegro de la familia. El hombre ya empieza a verse simplemente como una unidad de consumo y de producción, ya no como cabeza de una iglesia doméstica, ya no como parte de una iglesia en sí, sino simplemente como una persona, como un operario, como un obrero, que tiene que cumplir un determinado horario, se le da una paga y con eso ya cumple su función masculina. Tiene también luego que ver la revolución hippie, una respuesta que se da a este proceso del homo faber, donde el péndulo pasa de un extremo al otro. Allí el hombre se desprende, curiosamente, se emancipa de esa cárcel, que podemos decir figurativamente, de la fábrica, y sale a abrazar la teoría de la liberación sexual, la liberación de la familia, la liberación de Dios. Empiezan las reivindicaciones radicales. Ya no es parte de un todo colectivo, como podría ser un operario, sino que ahora se tiende a la atomización. Se pierde de vista el registro del prójimo. Por eso es muy común que aparece en ese momento las uniones libres, el aborto seguro, legal y gratuito como propuesta, la revolución sexual en pleno, el divorcio, las reivindicaciones radicales de cualquier tipo. Esto genera un hombre que está totalmente desequilibrado porque precisamente había perdido ya hace siglos esa sacralización de la vida pública. Cuando entra en crisis, por diversas razones que no corresponde estudiar, la religión en sí, entra en crisis la cristiandad, entra en crisis el varón cristiano. Y en esa crisis donde se desacraliza la vida pública y la vida del varón también pierde un norte moral. En consecuencia, entra la crisis de autoridad. Emerge un proceso constante de incertidumbre sobre la identidad del varón. Y, no teniendo identidad, tampoco tiene autoridad. Es decir, si yo soy padre, que en mi caso concreto soy padre de tres criaturas, para yo poder tener ejercicio de autoridad como padre, tengo que primero yo reconocerme y que se me reconozca en mi identidad como padre. Entonces, aquí vamos a ver precisamente que hay toda una base filosófica para un hombre atomizado, aislado, donde la propia percepción empieza a configurar su identidad y en consecuencia también empieza a ser subjetiva la construcción posterior de lo que es bueno, verdadero y bello. Se rechaza el orden trascendental y muere, por lo tanto, esa esencia metafísica que es un camino a Dios. Aquí donde vamos a ver precisamente que aparece la posmodernidad. Como lo explica muy bien el filósofo Lyotard, empieza a haber un juicio crítico a todo lo que es la epistemología moderna. Entiéndase, empieza a haber un juicio crítico, empieza a haber dudas, escepticismo a esa idea de una verdad objetiva, sino que ahora la verdad pasa a ser algo subjetivo. Se tiene duda respecto a cualquier metanarrativa. Por eso hoy no pueden definir qué es un varón o qué es una mujer, porque todo se entiende con un sesgo de metarrelatos. Si alguien dice ser varón es X, Y, Z, ser mujer es ABC, la sociedad en conjunto suele decir que eso es un dogmatismo religioso y que ya no hay verdades absolutas, que todas las verdades son relativas. Cayendo en una inconsistencia, por cierto. En ese punto es cuando empieza a fragmentarse la la identidad. Y empieza a pulular una serie de obras artísticas y culturales que van a terminar de consolidar a este hombre extraviado. Si nosotros vemos, por ejemplo, libros, y cito algunos títulos que podríamos conseguir en cualquier librería, 12 lecciones para tomar el control de tu vida hoy, sé feliz hoy, fluye, aprende a vivir aquí y ahora, una suerte de estoicismo muy mal entendido, muy mal interpretado y muy mal explicado, lo que lleva es que hay un hombre que ha perdido su sentido de pertenencia. Que el otro día veía una noticia, y acá entro a las respuestas que me han solicitado, veía una noticia muy interesante en Dinamarca. La socialdemocracia de Dinamarca había promovido el secularismo y el laicismo de manera radical en su nación. Resulta que, ante los conflictos geopolíticos, tienen que presentar en febrero de este año, en Dinamarca, un plan de rearme militar, lo cual incluía también servicio militar obligatorio. Y se vieron que los jóvenes criados en esa búsqueda de la felicidad aquí y ahora no encontraron ninguna razón trascendente para ir a dar su vida por la patria, claro, o por la familia, porque no tenían ni patria ni familia. Entonces, ahí viene precisamente el primer ministro de izquierda socialdemócrata de Dinamarca, salió a pedir a las iglesias que vuelvan a reavivar el espíritu del hombre valiente. Porque precisamente una característica del hombre valiente, en torno a ese tema, es que es un hombre que va a desafiar los cánones de su época, porque va a entender que la verdad no es algo coyuntural, sino algo trascendental. Se va a dar cuenta que el hombre valiente no se trata de un ser sintiente donde se confunde el ser con el estar, y bueno, yo solo me siento feliz o yo solo me siento triste, sino que el hombre valiente no repara en lo que es el sentimiento, sino en el deber moral. Este es el gran problema que tiene el varón hoy, precisamente en una crisis de posmodernidad, donde hay una preponderancia del lenguaje, donde hay un quiebre con la modernidad, donde hay una profundización y la eternización del individuo, donde la pasión está por sobre la razón, donde ha muerto ese sentido de metafísica, esa idea de Dios ha muerto y el hombre lo ha matado. El hombre valiente tiene un doble desafío, que no es solo la práctica de la virtud o la valentía, sino que es verdaderamente equilibrarse en un mundo desequilibrado. Eso. ¿Qué es entonces el hombre valiente y el hombre guerrero, que van de la mano? ¿Qué es el hombre guerrero? Porque el hombre guerrero es uno de los 5 corazones que tiene todo buen varón. Se simboliza al hombre guerrero con la espada. ¿Por qué se apela a la espada, ciertamente? Porque es el símbolo por antonomasia, esto incluso Carl Jung tendría algo para explicar aquí, es el símbolo por antonomasia del caballero, de aquel que está dispuesto a ir al combate, a librar el buen combate por aquello que ama. Ciertamente que las armas se pueden utilizar tanto para agredir injustamente como para defenderse legítimamente. El desafío que tiene el varón en esos tiempos es precisamente lograr canalizar la fuerza por Dios, por la patria, por la familia. Es el despliegue constante de energía que tiene el varón por la conquista. Es la virtud que perfecciona la vida del guerrero. Y aquí viene la cuestión. No hay que temer en ese sentido a la violencia. Quizás voy a decir algo que es muy controvertido y pido disculpas si se malentiende y estoy dispuesto a que se me corrija. Pero no es que la violencia, la fuerza, el despliegue de energía del varón sea malo por sí. Hoy sucede que el progresismo, en términos generales, ha fomentado que los varones católicos estén cada vez más acobardados, siendo que curiosamente ese mismo espacio progresista es el que luego tiene iglesias a diestra y siniestra. Vaya paradoja, precisamente porque ya no hay varones para defender lo que les es propio. Pero el punto es que el ser humano, y eso lo explica Juan Varela en su libro Tu identidad sí importa, el ser humano, si nosotros vamos a darle una lectura antropológica cristiana, distinguimos entre el varón y la mujer. Y al varón lo entendemos como aquel que emerge del polvo, aquel que emerge de la tierra. Por eso el ser humano, como varón, tiene esa tendencia hacia la conquista, mientras que la mujer que sale del costado del varón tiene una tendencia hacia la relación. Por eso la mujer es más relacional y en general van a ver que la mujer se siente más cómoda trabajando en una radio, siendo psicopedagoga, siendo docente de primaria y fundamentalmente siendo madre. De repente el padre es más distante con los hijos, porque precisamente como viene de la tierra, el padre, el varón, se convierte en ese puente que hay entre la seguridad del hogar y la amenaza externa. Por lo tanto, no tiene ese tiempo para generar un vínculo tan cerrado y cercano en el diálogo y la comunicación con un hijo, sino que comunica su amor precisamente en la acción. Y esa acción es preparar a los hijos y la descendencia, cuidándolos y asegurándolos de todo lo que es la amenaza del mundo exterior. Ahora bien, el hombre, como la mujer, al tener su propio espíritu, al tener su propia impronta, al tener su propia naturaleza, esa naturaleza no se manifiesta solo en la materia genética. Es decir, la diferencia entre el hombre y la mujer va más allá de si uno produce estrógeno y otro produce testosterona, sino que esa diferencia también es espiritual. Esa diferencia también es psicológica. Si ustedes ponen a un matrimonio cualquiera y le hacen observar un determinado paisaje, van a ver que el varón rápidamente ve la abstracción. Va a notar en ese sentido si se trata de un paisaje más rupestre, un paisaje más rural, un paisaje más civilizado, X, Y, Z. La mujer va a atender más al detalle. Si ustedes, alguna mujer está casada con su marido, van a ver que cuando caminan juntos por el centro, el marido suele observar la amenaza externa, el sentido de la exterioridad. Sí. Es decir, el marido va a estar observando si hay o no hay algún peligro está pasando con la familia, por ejemplo, cuando están por la plaza. Para decir el marido, hay un grupo de personas con cara sospechosa, quizás deberíamos mover un lugar más seguro, o va a estar atento a ver si hay muchos perros sueltos o no, o va a estar atento a que los niños no se acerquen a una avenida muy transitada. La mujer, al ser más relacional, naturalmente se va a enfocar en detalles más propios. Por ejemplo, si el bebé lleva una, dos o tres mudas de ropa, si se cargó suficiente cantidad de pañales o no, si acaso hay una parte del parque que tenga un pasto más cómodo y más bonito para que se pueda sentar la criatura, y ese es el complemento perfecto querido por Dios. Ahora, el hombre, volviendo a la cuestión, el hombre guerrero tiene en su naturaleza ese espíritu de conquista. Lo peor que se le puede hacer a un varón es, como se haría con un león, encarcelarlo. Es decir, es censurar ese espíritu de conquista. Porque, insisto, no es que la violencia por sí misma sea mal, sino cómo se traslada, cómo se aplica. Si yo utilizo ese espíritu combativo en la virtud para ir a cautivar almas en favor de Dios, tenemos los grandes misioneros que ha dado la Iglesia Católica. Ahora, si yo utilizo ese espíritu de conquista para simplemente cortejar a más mujeres, caemos en el vicio. Es decir, hay veces que vamos a notar que el ser humano, tanto como hombre como mujer, tienen, a partir de las mismas características, convierten eso en una virtud o en un vicio, porque es el ejercicio que da la voluntad. La mujer, que es más relacional, puede caer o en el vicio de la vanidad, que es más proclive a eso, mientras que el varón es más proclive a la lujuria, pero también la mujer, que es más relacional, tiene una mayor facilidad en la virtud para lo que es la vida piadosa y, en consecuencia, la oración. Por eso se da cuenta que muchos grupos de oración en general, dentro de las iglesias y las parroquias, suelen contar con una mayor presencia de mujeres, en general. Sí, entonces, lo que estamos demostrando es que el hombre se va a sentir más cómodo cuando puede desplegar ese espíritu guerrero. Un espíritu guerrero que ha sido opacado en los últimos siglos, precisamente, porque un padre, un varón, que tiene un sentido de trascendencia en Dios, en la patria, en la familia, tiene una razón para morir. Y eso lo vuelve sumamente peligroso. Porque cualquier varón prefiere directamente ofrendar su vida a Dios a vivir en la esclavitud y sobre todo ver que su familia, que sus seres queridos, que su patria, que su religión esté en la esclavitud. Ese es básicamente el corazón del hombre guerrero. Un corazón del hombre guerrero que viene en complemento con el resto de los rostros. Y que acá, ya para no extenderme tanto, quiero explicar algo que es fundamental. Este equilibrio del hombre guerrero se da precisamente en un equilibrio fundamental que lleva un nombre clave para todos los rostros que veremos más adelante, que es el de la mansedumbre. Muchas veces mal entendida la noción de mansedumbre. A veces pensamos que ser manso es simplemente hablar de un modo más delicado, ser más suave en el trato, ser simplemente más políticamente correcto. Y eso, de hecho, es un vicio. El hombre guerrero no es ni pasivo ni violento. Claramente que el máximo exponente, como toda virtud, es siempre el Señor Jesucristo. Ni pasivo ni violento. Así tenemos un Jesucristo manso que ofrenda su vida en la cruz, pero que también estuvo dispuesto a sacar el látigo para defender el templo de los mercaderes, como así también tratar de raza de víboras a los fariseos que iban a increparlo. El hombre guerrero, en ese espíritu de mansedumbre, encuentra el equilibrio entre la pasividad y la violencia exacerbada. Porque tiene particular el hombre guerrero es precisamente energía, pero también control. Tiene una voluntad, pero una voluntad orientada al bien, que está siendo iluminada por una inteligencia que se orienta a la verdad. No se puede amar lo que no se conoce. Por eso precisamente, y lo digo incluso en calidad de instructor de artes marciales, el buen guerrero no es aquel que simplemente va en busca de pelea, sino aquel que en los momentos de máxima tensión y de máxima preocupación logra mantener la mente fría para que la voluntad actúe en consecuencia. Logra dominar sus pasiones y logra entender que si igualmente el ser humano va a morir, haga lo que haga, qué mejor que morir por un bien mayor.
Claro.
Si me permiten, para terminar precisamente, cuando a mí se me invitó a esta entrevista, y preparando lo que tenía que decir aquí, incluso había vinculado al hombre guerrero a una noción muy interesante de un filósofo que a mí me gusta, un filósofo existencialista cristiano, aunque no lo crean, existe el existencialismo cristiano, en Søren Kierkegaard, Carl Jasper. Concretamente, Kierkegaard va a decir algo muy interesante sobre los estadios del hombre. Y miren qué interesante este vínculo. Va a hablar precisamente Søren Kierkegaard aquí de lo que es el estadio del hombre en tres etapas. La primera etapa, la de un hombre estético. El hombre estético es aquel que se queda en la superficialidad, aquel que se queda en lo externo, aquel que se queda solo en el placer y la satisfacción del momento. Sea cual sea el tipo de satisfacción, desde la gula hasta la lujuria, pasando por la pereza o la envidia. Se queda en lo externo, se queda en lo pasional, busca solo el placer y la satisfacción del momento. Ese es el estadio estético, que finalmente lo lleva a dos grandes decisiones, como lo explica en el concepto de angustia. O se arroja al vacío existencial porque no le encuentra ya sentido al movimiento que despliega, o intenta evolucionar hacia un estadio superior. En el estadio superior, el hombre salta de lo estético a lo ético, que es cuando empieza a tener un sentido de deber. Un sentido de deber que en cierto punto lo va a tomar Kant más adelante, pero que no quiero detenerme aquí. Uh-huh. En ese sentido del deber que plantea Kierkegaard, en ese concepto del hombre en el estadio ético, el varón empieza a asumir la responsabilidad y por donde empieza a ser libre. ¿Por qué verdaderamente es libre? Porque solo es libre aquel que puede responder por sus actos. De allí viene el concepto de responsabilidad. Respondere, responde por lo que ha hecho. Para responder tiene que salir de la etapa de inmadurez y niñez, por eso incluso en el sistema jurídico no se hace responsable a un niño de determinados actos, para ya ser un adulto que sí va a responder por sus acciones. Es la etapa cuando el hombre empieza a acercarse, por ejemplo, a la noción de familia, porque precisamente encuentra libertad cuando logra trascender y saber que su vida va más allá del placer momentáneo, sino que a su muerte habrá un legado. Habrá un legado con sus hijos, con su comunidad, con su vecindario, con su centro educativo, algo que se hizo en pos del prójimo. cuando uno se sale de sí mismo, deja de ser esa persona idiota, en el sentido del idios, de que pertenece solo a sí en griego, y pasa a poner su mirada en el prójimo, es cuando realmente empieza ese camino de trascendencia y ese camino de lo ético. Pero que aún así no logra responder la última instancia del hombre, que es la del hombre religioso. El hombre religioso es aquel que saltó de lo estético a lo ético y de lo ético a lo religioso. Porque hay que ser verdaderamente un gran guerrero y muy valiente para, reconociendo la finitud, abrazar la incertidumbre de la infinitud. En la religión son más dudas que las certezas, pero precisamente allí está el corazón guerrero que, en esas incertidumbres, en esas dudas, en esas inquietudes, en esos misterios del infinito, en ese misterio de Dios, uno entiende que se debe confiar, cual soldado que confía en su general, entendiendo que todo es en pos de un bien mayor. Por eso
así
me parece
es,
siempre tan interesante.
Horacio, este sí, eso, o sea, me hiciste pensar y bueno, vamos a ir a un corte, pero justo eso te quiero preguntar, ¿en qué medida los sacramentos y la oración fortalecen el rol combativo del guerrero? Pero eso me lo respondes después de este corte. Mi gente hermosa, no te desconectes. Yo soy tu amiga Luz Ivón y estás en Siempre Alegres.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Mantén el buen humor en cualquier circunstancia y trata de mantener vivo el buen humor de todas las personas que te encuentren en la vida. La alegría es medicina divina. La tristeza, en cambio, nos hunde en un mar de barro que salpica y ensucia a los que se nos acercan. También en los sufrimientos y penas trata de ser alegre, porque la alegría es la mejor medicina para conseguir la felicidad. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
¿No sería genial encontrar todos los programas de Conozca Primero Su Fe Católica con el Padre Pedro Núñez para seguir aprendiendo más sobre la Palabra de Dios y su plan de salvación? ¿O volver a escuchar a nuestro cantante católico favorito en Fe Hecha Canción con Douglas Archer? ¡Claro que lo es! Y lo mejor de todo, puedes encontrar todos los programas de EWTN y Radio Católica Mundial en www.ewtn.com/español. Sigue aprendiendo y creciendo en la fe con la programación que EWTN tiene para ti. Recuerda, www.ewtn.com/español.
Y ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Gracias por continuar con nosotros, Siempre Alegres. Búscanos y encuéntranos en todas las plataformas, @EWTN Radio Católica Mundial, @LuzYvonneRim y también www.matrimonioenplenitud.org. Pues ya, tú que estás aquí, ya escuchaste que tenemos a nuestro súper invitado. Estoy en éxtasis, como ves, no me gusta interrumpir a Horacio porque yo lo escucho y de verdad que hago oración con todas sus palabras, su manera de explicarlo tan desmenuzadito. Y tocaste un tema, Horacio, que para mí es de lo que más toca en mi fibra, yo que tengo puros varones, es eso de la religión, que si bien por costumbre, si así le quiero llamar, la mujer por costumbre tradición, y no hablo de tradición de la iglesia, por costumbre, tradición del mundo, si tú quieres, pues somos nosotras las primeras que enseñamos las oraciones a nuestros hijos, las que pareciera que somos las que llevamos la fe al hogar y así. Y se nos olvida, escúchenme bien, varones, se nos olvida que por potestad ustedes son cabeza de hogar y son los primero en todo. en absolutamente todo, incluso en llevar la fe. Es a ustedes a quien les toca llevar la fe al hogar y a nosotras nos toca custodiarla, hacerla crecer, embellecerla, protegerla. Es, obviamente no es uno y otro, somos los dos, pero vaya, por protestar. Y a los varones, no sé qué sucedió, que se les olvidó eso. Y yo les digo que para mí no hay un hombre más hombre que aquel que pone sus rodillas al piso delante de Dios. Y yo siempre pongo este ejemplo que yo lo vi, vaya, yo lo vi en mi misa diaria cuando vivíamos en San Antonio, un chico que medía casi 2 metros, siempre iba a comulgar delante de mí y llevaba a su pirinolita de, apenas caminaba, 2 años, no sé, año y medio, y iba siempre junto a él. Ese gran hombre recibía la Eucaristía de rodilla y el chiquitín inmediatamente se postraba y se ponía de rodillas. Obviamente al chiquito le daba nada más la bendición. Entonces yo de verdad que me movía todos los días, porque era todos los días verlo. Yo decía, a ver, para ese chiquitito su héroe es su papá. Y ver que su héroe se le hinca a alguien más, por supuesto que yo quiero amar a ese alguien más a quien mi papá le hace tanta reverencia y tanta fiesta. Ese es el gran compromiso de vida que tenemos. Por eso, Horacio, mi pregunta, para que les grites a los varones, les recuerdes, bueno, con tu voz suave y modulada, ¿en qué medida los sacramentos y la oración fortalecen el rol combativo del guerrero, querido Horacio?
Bien, ciertamente que hay que siempre considerar de entrada que, claro, que es más complejo, más difícil, más arduo para el varón la práctica de la oración. Yo soy consciente que a veces el varón está más preparado para ir a una santa cruzada que para rezar un rosario completo a diario en la intimidad del hogar. Es entendible. Sobre todo uno cuando entiende también, sobre todo cuando uno también entiende lo que son estos tiempos modernos en los cuales precisamente vemos que la vida se ha desacralizado en gran medida y que hoy de repente el varón a diario tiene que estar transitando entre las funciones del oficio, la presión del hogar y demás circunstancias de la vida doméstica. Pero es que precisamente no hay que olvidar que nosotros, al menos los que creemos en Dios, nunca jamás podemos olvidar lo que es la gracia. Un concepto que yo creo que a veces se pasa desapercibido en muchas explicaciones, pero es que finalmente Dios es causa eficiente y primera de todo lo que sea bueno, verdadero y bello en este mundo. Si el hombre verdaderamente quiere ser verdadero hombre, necesariamente tiene que participar en mayor grado de Dios. Necesariamente. De hecho, esto lo explica muy bien Cornelio Fabro cuando desarrolla el concepto de ese intensivo que ya se encontraba en Santo Tomás de Aquino. Piensen un ejemplo muy simple que siempre le doy a mis hijas. De hecho, yo cuando me junto con los sacerdotes a comer después de misa y están los niños, a veces hablamos de esas cosas delante de ellos. Si yo tomo un cuento clásico, La Bella y la Bestia. La bestia se había deformado, había perdido su forma, igual que Pinocho, porque se había separado del deber ser. Cuando el varón encuentra el deber ser, se vuelve más verdaderamente varón. Cuando el varón finalmente deja de pensar como en la bestia, solo en sí mismo, deja de ser egoísta y se da a otro, es cuando verdaderamente se convierte en un verdadero varón, porque es más bueno como varón. Es decir, no se puede separar verdad y bien. Si yo dijese, tengo 2 futbolistas, ¿pero quién es más verdaderamente futbolista? ¿Quién es más bueno como futbolista? Precisamente, ¿por qué? Porque al ser más bueno, participa más de la verdad. Así nosotros decimos incluso que la religión verdadera necesariamente lleva de suyo el arte más bello. Pero volviendo a la cuestión, es muy importante que el varón entienda que el buen combate no se va a librar solo con puños y patadas. Lo digo como instructor de artes marciales, que cualquiera puede tirar un puño o una patada. en un combate se libra practicando la caridad, conservando la fe y cuidando la esperanza. Entonces, si yo quiero cuidar las virtudes teologales y en consecuencia luego las virtudes cardinales, necesariamente la oración tiene que estar presente, porque si no, es caer en última instancia en la herejía pelagiana, creer que por los propios méritos uno es capaz de salirse de esa naturaleza caída que requiere la gracia de Dios. Precisamente nosotros reconocemos tener una naturaleza caída y reconocemos la necesidad de Dios, y a Dios se acude primeramente por la oración, el ayuno, las obras de caridad o las obras de misericordia, con un corazón constrito dispuesto a reconocerse como un ser falible que requiere de esa asistencia divina. Por eso, y después vamos a profundizar cuando veamos lo que es el hombre sacerdote, que no se puede separar del hombre guerrero, el hombre sacerdote, a veces la iglesia también quiere en el hogar, es precisamente el baluarte de la fe en esa relación íntima que tiene con los hijos, que tiene con los amigos, que tiene con los padres. El varón, si quiere realmente cumplir su rol como verdadero varón, tiene que ser un guerrero, y un guerrero en la fe, donde no se trata solo de saberse de memoria las encíclicas, sino vivirlas. Y la práctica de la fe implica también vivir necesariamente la oración. De hecho, a nosotros los varones, como cabeza de familia, se nos insta constantemente en la iglesia a que estemos presentes, y de hecho tenemos que hacer lo que dirigimos, el rosario diario, por ejemplo, dentro de la familia. Yo cuando me tengo que sentar con mi esposo y mis hijas a rezar todos los días el rosario, tengo que ser yo quien dirige la oración, porque precisamente soy cabeza de familia. Ser cabeza de familia, wow, no es que uno llega al hogar, tira las pantuflas y espera que la esposa le haga masaje en los pies y le traiga una cerveza, sino que venir y estar trabajando 2 horas al día, y así cuando llegaste cansado, con una sonrisa te pones a jugar con tus hijos, ves cómo le está haciendo en el colegio, atendí las oraciones mientras tu esposa se baña y entrena, y de paso compartís tiempo en familia, pero fundamentalmente sos el modelo de varón que van a heredar sobre todo tus hijas. Lo digo yo como padre de 2 hijas. Sos el modelo de varón que tus hijas van a proyectar el día de mañana con el futuro marido. Si quieren que el marido sea alguien que simplemente busca ser servido, o si como Jesucristo, siendo verdadero rey, fue el primero en servir a los discípulos. Entonces, perdón si parece un poco vehemente cuando explico estas cosas, pero que realmente en los tiempos que vivimos se ha diluido mucho el mensaje del buen hombre católico, que tiene que estar siempre dispuesto a orar y orar en familia y cuidar y librar algún combate, no solo en la defensa de la iglesia en cuanto a aspecto físico, sino en el aspecto metafísico, que es precisamente en esta vida espiritual, en esta vida contemplativa.
Absolutamente, absolutamente. Entonces, pensando en eso, ¿qué errores o deformaciones, si así les puedo llamar, pueden surgir cuando se idealiza al guerrero sin raíz católica?
¿Qué es lo que sucede con el hombre guerrero sin raíz católica? Y es muy buena pregunta. La respuesta, si me lo permiten, y voy a ser muy prudente con lo que voy a decir aquí, de hecho, la encontramos en toda la historia de los pueblos bárbaros y paganos. Si ustedes simplemente hicieran un repaso de cómo era el varón católico, virtuoso, bien formado, por ejemplo, en la batalla de Lepanto, y luego lo comparan con lo que eran los varones, también queriendo experimentar el espíritu guerrero, bajo las órdenes de Gengis Khan, bajo las órdenes de Napoleón, gran revolucionario, vamos a ver la diferencia que hay. Vamos a ver la diferencia que hay entre un caballero católico que está dispuesto a ofrender su vida para salvar a mujeres y niños, a la diferencia que puede haber, por ejemplo, con los guerreros del ejército comunista, que hicieron un desastre, y no quiero ser explícito porque sé que los que están escuchando, hicieron un desastre cuando ingresaron a Alemania, o lo que pasó con los varones que no eran católicos en las guerras del Báltico, la guerra de Nigeria, de Mozambique, de Camerún, que actualmente se están librando, donde los principales martirizados son precisamente los cristianos, porque ahí vemos que justamente si algo caracteriza la fe cristiana es esa predilección por la protección del más pequeño y más indefenso. Eso es lo que vuelve al hombre ciertamente heroico. a diferencia de otras religiones, otras expresiones culturales, que vuelven al hombre un ser sádico, dispuesto a satisfacerse solo a sí mismo en esta búsqueda constante de poder. Yo creo que es muy buena la pregunta porque precisamente no se puede entender el buen espíritu guerrero y el buen combate fuera de Dios. Fuera de Dios queda simplemente una naturaleza caída, queriendo prevalecer por el animal, sin importarle lo más mínimo las vidas que pueda dañar en el proceso.
Y entonces, ¿cómo mantenerse fiel al camino del guerrero, Horacio, cuando se experimenta, pues es que es la verdad, cuando se experimenta cansancio, cuando se experimenta incluso desánimo espiritual? O sea, ¿cómo te mantienes de verdad tomado, fiel en este camino?
Bueno, ahí sí es un poco más difícil porque ahí va a importar mucho también la gracia de Dios. Pero la forma de mantenerse fiel es básicamente, como le decimos nosotros a nuestros alumnitos cuando los preparamos para los combates, es entrenando diario. De hecho, y acá me voy a permitir salirme un poco del aspecto más académico y entrar un poco más en el aspecto más personal, quizás con un ejemplo más personal se pueda entender esto. Cuando yo tengo que ir a misa todos los domingos con mi familia, siempre le digo a mis hijos, sobre todo a la mayor, que es, ya, por ser la mayor también tiene toda la responsabilidad, la importancia de las oraciones diarias. Y le doy el mismo ejemplo. Le digo, Inés, ¿vos viste cómo papá entrena todos los días? Y me dice, sí. Digo, ¿qué días tiene que competir y pelear papá? Los sábados. Muy bien. Ahora, si bien yo peleo los sábados, precisamente papá entrena todos los días para que cuando llegue el sábado esté bien preparado. Así también, le digo a mis hijas, si queremos ir al encuentro con Dios, tenemos que estar preparados y nos preparamos todos los días. No alcanza solamente con rezar un Padre Nuestro los domingos a la mañana, sino que tiene que ser una actitud diaria. Es precisamente lo que explicaría Aristóteles, la segunda naturaleza, entiéndase, el hábito que puede ser virtuoso o vicioso, pero que a partir de allí nos definimos en la segunda naturaleza. O porque aplicamos la virtud o porque aplicamos el vicio. Y así para precisamente poder tener un hábito virtuoso, tiene que haber una disciplina y una constancia diaria en el quehacer cristiano. Insisto, es fundamental la lectura piadosa, la oración, el conocimiento en filosofía, en ciencia y en arte, la entrega servicial, la práctica de la caridad y sobre todo la humildad. La humildad que implica saber que cualquiera puede caer en cualquier momento. La humildad que nosotros vemos en boxeo, donde sabemos que cualquiera puede noquear a cualquiera, por más que sea un novato, esa misma humildad lleva a los cristianos a saber que no somos santos, sino que somos pecadores buscando la santidad, que podemos caer en el pecado en cualquier momento y que por eso tenemos que tener la guardia elevada, tenemos que hacer un paso hacia atrás, y observar bien de dónde puede venir la tentación. Por eso en el pésame se nos dice evitar toda ocasión próxima de pecado, ser conscientes de nuestra falibilidad, y a partir de ahí, con esa humildad, decir, bueno, sé que me puedo caer, pero sé que Dios me sostiene, pero tengo que poner de mi voluntad para aceptar esa gracia, tengo que poner de mi parte para decirle sí al Señor, y en ese sentido, ser constante día a día en ese buen combate. No tener miedo, de hecho la Biblia lo menciona 365 veces, no temáis, no tengan miedo. Uh-huh. Es lo más difícil para llevar, es un instinto natural de preservación, esto lo explica Giuseppe Presolini en el Manifiesto Comunista, es un instinto de preservación el miedo. Ahora bien, precisamente nosotros nos salimos, y ese es el desafío, de ese miedo para con valor ir a enfrentarnos como David lo hizo con Goliat, donde aún en contra de todas las estadísticas, donde lo más probable es que fuese a perder, puso de su parte en decir, confío en Dios, confío en este misterio, volviendo nuevamente a Soren Kierkegaard, aunque no comprenda finalmente los grandes misterios de Dios, confío que me va a cuidar, y eso me da la valentía para seguir adelante en el día a día. Insisto, en ese punto mi respuesta sería constancia, disciplina y humildad. La humildad es sabernos imperfectos y que vamos a necesitar siempre de Dios.
Sí, y en algún momento dijiste algo muy lindo, súper importante, la gracia, acudir al Espíritu Santo, esa gracia donde muchas veces, o sea, únicamente tenemos esa, no sé, por lo que sea, una capacidad de dar un tanto por ciento, pero es que Dios pone la mayor parte. Es esa gracia, es saber corresponder. Y bueno, querido Horacio, para terminar, ¿qué mensaje le darías a los hombres que sienten que de alguna manera que han perdido la batalla, que no logran levantarse o que se sienten incapaces de ser ese guerrero?
El mensaje final que yo podría humildemente dar aquí, aunque no soy quien para aconsejar en nada, de hecho, pero yo en ese punto iría directamente a uno de los pasajes más lindos que tiene para mí la Escritura, y de hecho un santo al cual uno se, en el caso mío yo me encomiendo mucho, que es San Dimas, el buen ladrón en la cruz. Cuando con humildad aceptó lo que le correspondía, aceptó lo que le tocaba, y simplemente con humildad dijo, Señor, si puedes, acuérdate de mí. ¿En qué sentido creo que es un mensaje válido para el tema que hoy nos convoca? Ciertamente que es un mensaje válido en cuanto que al final del camino, y no por eso tenemos que confiarnos, pero aún hasta en el último momento Dios nos tiende la mano de misericordia. Entonces, por más que hoy muchos se sientan que nos van a estar escuchando, hoy se sientan caídos, desanimados, por más que hoy muchos se sientan quizás preocupados, que crean que la vida ya no tiene sentido, que piensen que ya han perdido toda esperanza, ciertamente que Dios está siempre a la espera de uno. Ciertamente que Dios está siempre a la espera de que uno pueda decirle que sí, de que uno pueda finalmente voltear su mirada a Él, y como en la palabra del Hijo Pródigo, está siempre a la espera de su regreso. No somos, al menos en nuestra fe, deterministas. ¿En qué sentido? No somos personas que creemos que ya es imposible redimirnos, sino que la infinita misericordia de Dios tiene esa capacidad de justamente ayudarnos, sacarnos de los peores pozos y finalmente, independientemente de nuestro pasado, volvernos un verdadero guerrero a su servicio, que es lo que Dios espera de nosotros, que finalmente nos volvamos guerreros a su servicio, porque como todo rey necesita, no es que lo necesite Dios, pero es para que se entienda la analogía, pero como todo rey se sirve precisamente de su ejército y quiere que nosotros seamos parte de esa milicia sagrada, en la cual precisamente vamos a estar siempre en defensa y custodia de los más pequeños, los más vulnerables, incluye también a los pecadores, siendo uno también pecador, precisamente para salvar almas. ¿Qué es nuestra vocación? Conducir almas a Dios, cada uno en su lugar. El padre de familia queriendo llevar sus hijos al cielo, el sacerdote, el docente, cada uno en su lugar tiene un llamado precisamente para cumplir la voluntad de Dios. Y espero haber sido claro y no haber entrado tanto en la explicación.
No, me encanta, mi gente hermosa, pues ya escucharon, gracias a Dios vamos a tener a Horacio aquí muy seguido, y bueno, ya sabemos, hay rostros que dejan huellas, y hay uno que nos llama hoy con fuerza serena, el rostro del guerrero, es ese rostro tallado por la oración, por el silencio, por las lágrimas que no se ven y las batallas que se libran de rodillas, el rostro de un que eligió no rendirse, aunque todo le decía que no valía la pena. El rostro de un hijo que sabe que su padre lo mira con ternura infinita, incluso cuando se cae. Y bueno, gracias querido Horacio por recordarnos que el varón católico no fue creado para el confort, sino para el combate, pero un combate distinto, el del alma, el del corazón, el del amor crucificado. Y bueno, que esta conversación no quede solo en palabras, sino que encienda la llama dormida de muchos hombres y que renazcan los guerreros que este mundo necesita para que Cristo reine en cada hogar, en cada alma, en cada rincón de esta tierra herida. Y a ti que escuchas, ¡no te rindas! El guerrero que hay en ti espera ser despertado. Y Dios ya te dio la victoria. Yo soy tu amiga Luz Ivonne y tú y yo tenemos una cita el próximo lunes 3 de la tarde, tiempo del centro, 4 tiempo del este. Como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. ¡Hasta el lunes!